Y vamos a darle la bienvenida, como jueves por medio, a Natalia Benavides con su columna de trasplante y donación de órganos. Bienvenida, Nati, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Nati.
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes, muy bien.
Acá estamos, de nuevo, con una excelente nota que les traigo, un invitado genial, con una historia muy buena.
Bueno, vamos anticipándonos
sí, un poquito
de qué se trata. ¿Quién es quien hoy nos visita en el estudio
bueno,
de la radio?
Bueno, les presento a Cristian de Luz Suárez. Él es trasplantado de médula ósea, pero es autotrasplante. Él les va a contar bien la historia.
¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido.
Bienvenido. Ante todo, gracias por invitarme y gracias, Nati, también por el espacio. Y sí, como decís vos, es un autotrasplante. ¿Sí? No es un trasplante de médula. O sea, autotrasplante significa que me autodoné. ¿Sí? Uh-huh. Y, o sea, mi médula estaba sana y bueno, me doné yo mismo, como quien diría.
Contanos cómo arranca esta historia, porque eso ya es una etapa, digamos, como más... es un capítulo sí, más avanzado.
Más avanzado,
pero ¿cómo
siempre,
inicia, digamos?
Como siempre digo, como decís vos, sí, mucho más avanzado. Y bueno, esto inicia cuando yo tenía 14 años, me detectan un linfoma no Hodgkin, de grandes células B, enriquecido con T, atípico le pusieron.
¿Qué es?
Es un cáncer a los glóbulos blancos.
Ah, bien.
Diciendo barrialmente.
Sí, así entendemos todo.
Así entiende la gente. El tema que le pusieron atípico, porque me atacó el hueso.
Ah, qué loco.
Sí, le estaba contando recién de entrar a Nati, estamos hablando, que me atacó el
hueso. ¿Todo el sistema óseo o un hueso en especial?
Un hueso en especial, que es la tibia derecha.
Ah, qué loco.
Sí, se alojó ahí y empezó a estar contra mi cuerpo.
Claro.
Así que bueno, después ahí se hizo metástasis y que se van
a otro lado,
a través del torrente sanguíneo, se van las células cancerígenas a otro lado.
Es lo que, desde nuestro desconocimiento, pregunto,
sí.
¿No? ¿Es lo que se conoce como cáncer de huesos?
No, y muy bien lo que acabas de decir, porque ese me detectaron al principio. Me detectaron un sarcoma y también un osteosarcoma, que son dos cánceres muy mortales. Al día de hoy no tantos, porque ya se están tratando. Este año estamos hablando en el año 99.
Claro,
lo
detectaron.
Yo tengo 34.
Claro.
Buen tiempo.
Cambia.
Y sí.
Buen tiempo.
No, porque cambia, es impresionante.
Cambia increíble.
La tecnología es impresionante.
Es increíble. Y ese cáncer me detectaron, pero bueno, mi familia no se quedó quieta. Tuvieron otras opciones. Tuve suerte también que vino gente de España a estudiar mi caso y detectaron que era un linfoma no Hodgkin.
A los glóbulos blancos y no al hueso.
Y no a los huesos.
Pero te había atacado un hueso.
Exactamente. Después atacó toda la columna vertebral, dos grandes en la panza, parte de la pierna izquierda y bueno, hígado, estómago. Excepto.
Por Dios.
Excepto las linfas. Era un linfoma y no me atacaban las linfas.
¿Qué son las linfas?
Las linfas son los ganglios que tenemos en el cuello, en la axila y entre piernas. Bueno, si en audiencia hay un doctor que me sepa disculpar el vocabulario.
No, disculpe a todos.
No, pero es importante pasar en criollo, ¿no?
Porque
así vamos entendiendo de qué se trata.
Y no me atacaba, gracias a Dios, estaba sano de ahí. Así que bueno, ya empezó mi tratamiento, cumplí 15 años, me trasladaron al hospital central.
Ajá.
Pues no podía estar en el
hospital. Grosso hospital, muy bueno.
Tope de gama, como digo yo.
Sí.
¿Sí? Es el iPhone 11, impresionante.
Sí, no, es verdad. No,
una locura.
¿Y cómo lo padecías vos en tu cuerpo a todo esto? ¿Cómo te impactaba? ¿Podías caminar? ¿No podías caminar? ¿Podías comer cualquier cosa? ¿Te dolía?
Muy buena pregunta. En ese entonces, 14 años, 15 años, adolescencia.
Con toda
full HD, 4K, estaba.
Claro. No, sin máxima compresión.
Sin máxima compresión. Estaba, vos sabés, tenía 15 y. Y bueno, y voy a comer, andar bien, todo. Pero ya sentía cansancio, ya se estaba avanzando mucho lo que era la enfermedad. Y bueno, hablamos con la gente del Hospital Central, todo el grupo La Banca, que nos manda un saludo si me están escuchando. A Emilio Sarcotti, que es mi doctor de cabecera, doctora Salina Fragapane, y bueno, y a Valentín. La Banca, del Hospital Central, que bueno, pasaron muchos años, ya están todos los chicos nuevos ahora, que...
¿Tuviste quimio o tuviste que hacer quimio?
Exactamente, ahí me explicaron que vamos a hacer unas quimios. Las quimios son internadas, son en la parte del segundo piso de aislamiento del Hospital Central. Y bueno, tenía 15 años y todos mis compañeros, el más pibe tenía 70 años. Claro. Así que bueno, tengo varias historias que contar ahí.
Y vos sabés que esto es importante marcarlo, ¿no? Y que nos perdonen los médicos. Ojalá tuviéramos el columnista acá. Que cuando sos más chico es más virulento, ¿no? Por la reproducción de la célula.
La célula.
Exactamente. Más viejito tenés más chance, o sea, es mucho más complicado siendo chiquito.
Con eso, con lo que decís vos, con eso corrían los médicos, corrían con ese, entre comillas, ese problema, porque claro, crecía muy rápido lo mío. Uh-huh. Sí, muy, muy rápido. Y bueno, me hicieron quimio, la primera, iban a ser 12 quimio, después fueron 10, terminaron siendo 6, de 8 pasa.
¿Por qué?
6. Porque reaccionó muy bien la droga.
Claro.
A mi cuerpo.
Hubo respuesta.
Hubo muy buena respuesta. Pero cuando dicen quimio, y esto es importante resaltarlo, bueno, los chicos siempre están escuchando a alguien que está sufriendo una quimio, que va a empezar una quimioterapia. Hoy también las medicaciones son más tranquis. Han pasado casi 20 años y ya son más tranquis. Ahora los chinos te hacen una pastillita y yo he visto gente con leucemias, con linfoma, que toman la pastilla y siguen su calidad de vida increíble, que es lo importante, es la calidad de vida.
Exacto.
Que te dan los médicos. Sí.
Es muy
siempre,
importante.
Y esto es importante saberlo, que vos siempre tenés que vos es el 50%, vos, tu familia es el 50% y el otro 50% lo hace el
médico. Eso te iba a preguntar, la familia en ese momento tan difícil, porque empezaste muy chico.
Sí.
La familia, ¿cómo estuvo acompañándote permanente?
Permanente, unida, más allá de los problemas familiares, sí, unida, sí, yo sí. Tengo dos hermanas más, así que más chicas que yo. Y bueno, estábamos muy unidos y también muy unidos a la parte de mi colegio. Iba al colegio, al Dávila, en el Cementista 1, en ese año estaba en el Cementista. Y también en el barrio, yo soy ahí de la acera, el Cementista 2. Uh-huh. Muy, muy unidos la gente. Sí, la verdad, eso es lo que tiene el mendocino, es increíble lo que resalta.
Uh-huh. Grandes equipos de fútbol de salón.
De fútbol de salón,
tenemos. De chicas son campeonas.
Exactamente. Mi hermana jugaba al fútbol ahí también.
Mirá qué capa. Y bueno, pasaron las quimios, que en vez de en lugar de ser 12 fueron 6.
Exactamente.
¿Y cómo lo vivenciabas vos? Bueno, ¿cómo transcurría esto en
dentro
tu
de la quimio, que eso es lo que iba a decir, la quimioterapia es una medicación, es como tomarte lavandina. No. Sí, te quema todo. Sí, tanto las partes enfermas, las células enfermas, como las células sanas. Entonces, por eso cualquier bichito, ahora en primavera que estamos muy alérgicos, cualquier bichito detectaba, a mí me afectaba. Entonces, lo peor de la quimio no era la quimio, sino el después, el uh-huh. resfrío, la gripe. Bueno, otra, estar internado y encontrar una droga para atacar esa bacteria o claro. ese virus. ¿Sí? Y bueno, la verdad que la pasamos muy mal en ese entonces. La pasamos porque éramos un equipo, como decís vos, éramos todo un equipo, así que la pasamos muy mal. Tengo algún par de recuerdos, que lo lindo que es de tener esos recuerdos, que son historias, así que las cuento como historias. De agarrarme bacterias, estuve un tiempo también en coma, pues me agarró una bacteria bastante fuerte. Claro. Y bueno, después con las burocracias del hospital público, claro. No terminé aislamiento, terminé en quinto piso, y bueno, mi padre y mi madre se tuvieron que mover muchísimo. Claro. Algo que resaltar positivo, que en ese entonces yo tenía la OSEP, se portó muy bien, muy bien. Respondió a todos los medicamentos y a todo lo que se le pedía.
¿Rápidamente?
Siempre y cuando lo apuraras. Uh-huh.
Claro.
Sí, pero respondió.
Bien. ¿Y cómo lo vivías vos? Porque, bueno, por el cuerpo se atraviesa de una determinada manera, ¿no? Y en tu cabeza de 15 años, ¿cómo lo transitaste? ¿Cómo lo viviste?
Lo transité, ya es un... Sí, es un antes y un después. Es pasar a otro universo.
¿Cómo fue?
Y eso fue una no sé si decirle una maduración, podríamos, por ponerle un adjetivo calificativo, una maduración rapidísima. Pasás etapas terribles porque estás jugando con tu vida. Y yo siempre fui una persona que me gustaba que mi familia me diga la verdad.
Claro.
¿Sí? Y estás al límite, estás
jugando al límite. Que un chico de 14 años se rinda.
Difícil.
Que eso es importantísimo. En
difícil,
eso, ¿no?
Difícil, exactamente. Y ahora eso me trajo la primer quimio, un recuerdo. Yo estaba en la primera quimio, la pasé muy mal porque era la primera, me iban a pinchar. En 15 años nunca me había pinchado nada. Me pusieron un catéter. Un catéter, para que sepan, va bajo la piel, va a una arteria. ¿sí? Y bueno, es para que camines libres con las manos, y claro, te enchufen ahí todo para, con
claro,
la bomba.
Claro, para ponerte la
quimio. Exacto, y no te afecten las venitas.
Sí, sí.
Para ponerte las quimios, sacar sangre. Y en el segundo piso, en aislamiento, entró un chico una vez. Entró. Y yo no lo conocía, estaba ahí internado con la quimioterapia, pasando las medicaciones. Y entró el chico. Y yo le pregunté, ¿quién es? ¿No es un chico que estaba acá y viene a saludar a las enfermeras? Entran con barbijo, ¿sí? Claro. Pero algo me acuerdo, tenía tatuajes por todos lados, pelo largo, ¿sí? Y yo le pregunté, ¿a quién busca? No, vengo a saludar, nada más. Vos estás con una quimioterapia, te vas a mejorar, vas a salir sano. Nunca más lo vi a ese chico.
Ajá.
Pero a lo que voy, eso fue una luz en la oscuridad.
Una sección de esperanza.
Fue increíble. Fue como que me zamarrearon.
Fue el santo, pero, que llegó justo.
Claro. Nunca más lo vi, no sé quién es, me acuerdo nada más su figura.
Pero
saludó
eso,
a Gilda, que era la enfermera, a María y...
Claro. Mirá qué sencillo, ¿no? Una buena onda, claro, chiquita, que quizás mejor, en la sí, cotidianidad de esa persona, y sin embargo para vos fue un impacto emocional fuerte que te dio encima,
claro,
más pila.
Para mucha un pila, chico de 14 años, en esa situación, esa palabra es tan importante como lo de los médicos.
Fue increíble.
El impacto psicológico que da,
exactamente,
cómo te posiciona.
Y eso es lo que hoy, estamos en 2019, estoy haciendo. Contando un poquito, me enteró alguien. Metero por boca en boca, busco, sí, voy con el permiso de los padres, a veces es muy complicado,
sí,
llegar,
difícil,
sí, 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 y pues son situaciones muy complicadas, y bueno, yo le doy mi experiencia de vida y siempre le doy la mejor,
claro,
¿sí? Es por lo menos para aumentar la calidad de vida, para que no se rindan, como decís vos,
claro, y quizá uno de los riesgos más grandes, y teniendo en cuenta que en los glóbulos blancos es las enfermedades asociadas, ¿no? Por eso también el aislamiento, porque por ahí te lo pueden manejar al otro, pero a veces lo que te jode son las asociadas.
Muchas veces yo he estado en aislamiento, conozco muchos colegas que para descansen, bueno, están allí, están arriba viendo desde la platea, que al final te vas por otra enfermedad, no por la quimio, ¿no? Ni
claro,
por el cáncer.
Claro, sí, no. Lo que pasa es que es de temer, ¿no? Por lo que puede implicar a posteriori. Por ejemplo, hay casos de personas a las que se les detecta, ¿no?, un cáncer, y que si han tenido la experiencia de alguna persona cercana, querida, un afecto que lo ha padecido, de lleno dicen, yo la quimioterapia no quiero.
Bueno,
no
quiero. Varios casos así, que han hecho una quimioterapia y se han dejado ir su alma. Porque no querían la quimioterapia, porque es muy pesada.
Claro.
Algo que sentís. Yo acá, con mi amiga Nati, estamos en una parte. Yo siempre digo, no somos normales, normal no somos en común denominador.
Uh-huh. En ese sentido. Claro.
En ese sentido, nada.
Normales nosotros son, estamos, pero no son comunes.
No soy común, exactamente. Con Nati estamos en otro lado, no sé si allá,
claro,
más arriba o más abajo, no importa el nivel.
Pero la experiencia que tiene,
pero
claro,
tengo otra experiencia y veo yo las cosas, Natalia ve otras cosas de la forma, las pequeñas cosas,
sí,
de la vida, ya las ve diciendo, sí, no te hagas lío por esto.
Claro.
Che, ¿qué gobierno va a ganar? Pero disfruta a tu hijo, a tu mamá, a tu papá, no importa si el gobierno que gane o el dólar.
Claro.
Es importante, sí, pero no es relativo, no hace tu calidad de vida.
Es una fiesta estar vivo.
Es una fiesta,
exactamente,
vivirlo hoy.
Es una fiesta,
claro,
estar vivo.
Y amar. Falta mucho amor últimamente.
Acompañé a un ser querido durante un año a hacer quimioterapia.
Ajá.
Y no faltamos, teníamos que viajar 400 kilómetros para hacerlo. No faltamos nunca y funcionó. Pero ninguno de los dos nos rendimos.
Es que
fuimos. Y no había excusa, ¿no? Que hoy no vamos, que estamos cansados. Uh-huh. No, lo hicimos tal cual todo lo que nos dijeron. Te hablo del año 94, todavía no había los avances que hay ahora.
Hay
y bueno, la persona está vivita y coleando, lo más bien disfrutando de la vida. Y creo que disfrutando más, porque uno toma conciencia de que es un regalo.
Es
volver a, en mi caso es volver a nacer, ¿no? Volver otra,
decir,
vez a vivir. No sé, otra manera de ver las cosas, capaz que uno a veces se enojaba por un, no sé, por un cuaderno que estaba en mal y ahora no lo ve así, bueno, ya lo arreglo. Es otra manera de ver las cosas y de valorar más la vida, de valorar a las personas que tenemos al lado y que van a estar siempre, en todo momento. Es así, para mí es así.
Y es así, es así. Mira, yo tuve la oportunidad de conocer un viejito ahí que siempre me dijo, para el que tiene fe, la vida nunca tiene fin.
Qué lindo. qué lindo que ustedes vengan y nos traigan este pedacito de buena onda, de esperanza, de que hay esperanza y hay que darle para adelante.
Estamos con Natalia Benavides, con su columna de trasplante y donación de órganos, que nos ha traído como invitado hoy a Cristian de Luz Suárez. Cristian nos estaba contando una historia compleja, ¿no? Con muchas aristas, lindas, con dificultades, con anécdotas por ahí difíciles, pero que bueno, que lo tienen hoy acá en este estudio compartiéndonos su vivencia y su experiencia. Cristian a los 14 años fue diagnosticado con
un linfoma
y a partir de allí, bueno, inició una serie de tratamientos. Iván, que nos escuchaba hace un rato, nos contaba muy buena la historia.
Ah, bueno, gracias,
nos
Iván,
mandaba
bueno.
un mensajito recién y nos mencionaba eso, le había llamado mucho la atención, interesado tu historia. Pero la particularidad que tiene la historia de Cristian es que él fue autotransplantado.
Bueno, ahí vamos para eso.
Vamos.
Sí, bueno, como les decía, nos hicimos 6 quimioterapias. Yo digo nos hicimos porque le damos toda la familia,
claro.
Un equipazo esto.
Claro.
Está buena la aclaración.
Qué bueno, pero qué bueno que sea así, ¿no?
Y aparte están los médicos también.
Claro, se involucran todos.
Se involucran todos. Y fueron 6 quimioterapias y fuimos a trasplante. Ir a trasplante es ir a la Copa de la Vida, directamente estás yendo al Mundial. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Estamos en Qatar 2020 directamente.
Sí, un poco lo que nos y en la
así como vos ganaste, ojalá
exactamente.
Bueno, es otra palabra.
Bueno, estamos ahí. Entonces, ¿qué trasplante? Me hicieron un estudio de médula. Ese estudio me hicieron y mi médula estaba muy, muy, muy sana, ¿sí? Y gracias a Dios me pudieron hacer llegar a esta parte que es autotransplante. ¿Y qué es autotransplante? Es me dono a mí mismo, como dijimos al principio. Uh-huh. ¿Sí? Es muy simple y esto está bueno resaltarlo y concientizar a la gente que dole médula. Así que este es el proceso que va a pasar la persona que va a donar cuando su mismo gen, o sea, su misma información genética, se aparece alguna información genética en cualquier parte del mundo.
Claro.
Sí, ese sería el trasplante.
Contanos cómo puede ser posible, ¿no? Porque por ahí tenemos la idea de que justamente el origen de estas enfermedades que tienen, digamos, como foco lo que es, son las linfas, los ganglios, uh-huh, sí, ¿no? Sí. O la leucemia, tiene que ver justamente con un desgaste, un daño o algo que está fuera de lugar justamente en la médula ósea. Sin embargo, en tu caso no fue así.
No,
¿cómo
fue,
puede
sí,
ser eso? Es curioso, en verdad.
Es curioso y lo vamos a decir más como criollo, como estamos hablando. Es curioso porque no me atacó las células madre. Las células madre seguían afectando, funcionando bien. Uh-huh. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una leucemia, sí afecta a las células madres y bueno, va a necesitar esa persona un trasplante de médula. Y lo importante del trasplante de médula es que está la persona que dona está dando vida en vida. Y eso es. Es increíble, es hermoso. Uh-huh. Y el autotransplante es porque me doné yo y no me afectaron, como decís vos, que no me afectaron la médula. Eso obviamente te hacen un estudio, te dicen si te afecta o no te afecta. En ese año me sacaron las células madres al torrente sanguíneo, como de la sangre, muy sencillo, hablando en criollo.
Por favor, siempre en criollo.
Me pusieron una droga y estimularon las células madres, son las células que se encuentran en el hueso, en el famoso tútano, cuando hacía puchero tu abuela.
Sí.
Bueno, ese tútano se encuentran ahí, hacen las células madres en los glóbulos blancos, rojos, plaquetas, y bueno, así es como vivimos. Bueno, la estimulan, salen a la parte de sanguínea, todo el corriente sanguíneo, y esto se hace en Buenos Aires, en ese año 2001 estamos hablando.
Ya tenía 16, 17.
Claro, no, casi 16 años, sí. Uh-huh. Te enchufan una aguja en el brazo derecho, otra en el brazo izquierdo, y estás como donando sangre. Y va una máquina, la máquina selecciona las células madre.
La filtra, digamos.
La filtra, muy bien, muchas gracias. Va un sachet, da sachecito así como un
sachet de sangre común.
Sangre común.
Ajá.
Y la máquina te devuelve las que para vivir, plaquetas, no, no. Exactamente. Seleccionan lo que ella, lo que le sirve.
La claro.
Eso se congela. Y bueno, ahí te mandan una, como digo yo, una super quimio. Una quimio potenciada, quimio al cubo, así, una quimio que...
Me encantan las imágenes como las...
Está bien,
no, bueno. Nos describen, sí.
Está muy bueno.
Excelente.
Bueno,
todo esto me lo hicieron en el Hospital Antártida, en Caballito, en Buenos Aires. El día de hoy se hace en el Hospital Pilar, o en el Hospital Italiano, o en el Garrahan, en Buenos Aires también. Sí. Si Dios quiere, se va a hacer acá en Mendoza, se está peleando por eso.
Sí. Está peleando.
Exactamente, Nati.
Sí.
Bueno, y en el Hospital Central. Y me lo hicieron ahí. Este instituto no está más, se llamaba ICTEM, no está más. Y ahí me hicieron una quimioterapia en una parte de aislamiento, está solo. Y bueno, y ahí me hacen una super quimio. Algo que resaltar de la quimioterapia es que en Buenos Aires me fue a visitar varias veces, bueno, todos lo conocen, a Facundo Arana, creo que le suena. Uh-huh. Sí, se me muere Natalia ahora.
Porque aparte Facundo Arana
aparte también,
está sí. muy involucrado con lo que es también la donación voluntaria de sangre. Sí. Cuando inauguró el Centro Regional de Hemoterapia, sí, yo era sí. movilera en esos años, me tocó ir a cubrir esa nota, aparte una persona súper involucrada y comprometida justamente con la promoción sí, y la concientización sí, de la donación voluntaria. A veces como que nos habituamos de que, bueno... X pide donar sangre, 8 dadores, ORH positivo, negativo para mi abuelo, para mi tío, para mi mamá, y recién ahí se moviliza. Pero hay algo que se está, digamos, culturalmente instalando, que es ir a donar voluntariamente para que el banco de sangre tenga justamente los las dosis, ¿no?
Para cuando necesitan.
Siempre
sí.
es importante hacerlo. Y bueno, y te fue a visitar Facundo Arana en tu internación.
Exactamente, Facundo Arana, salud, bueno, en ese entonces.
Salud.
En ese entonces estamos mandando el saludo por las redes sociales. un grande Facu.
Sí, a mí me cambió mucho la perspectiva que yo tenía de que era como un galán de novela. Así, oh, qué aburrido.
Pasa que él pasó
yo que
también
soy
esa
tu antítesis.
Sí, sí.
Yo que soy tu antítesis. Ay, Dios, qué moco este tipo. Y realmente me cambió la sí. perspectiva desde la humanidad que tiene el tipo sí. para justamente
comprometerse. Aparte, él también pasó por
un linfoma, un Hodgkin tenía él, con quimioterapia, gracias a Dios, pudo salir adelante. Más o menos la historia que contó. Uh-huh. Y bueno, sí, Facundo en ese año, claro, un galanazo, sí, estaba claro. grabando Yago.
No, ni me acuerdo.
Yago, chiquitita,
yo era como lo, era y soy, tampoco cambié tanto. Pero sí muy prejuiciosa respecto a ese, ay, qué nao, este tipo, así, es esa cosa,
lo
¿viste?
Que pasa
de,
que es que
el desconocimiento por ahí, ¿no?
Claro.
Como también, por sí. ejemplo, hay muchas personas que después, desde su faceta, desde lo capaz a mí no me puede gustar cómo actúa él, o las novelas, no estoy ni ahí, pero sí desde su humanidad como persona, sí. esa tarea sí, que sí. hace realmente es para sí, aplaudirlo sí, sí. y reconocérselo, más todavía que la actuación, que me parece que...
No, lo que pasa es que hay una cuestión que hay que ver que el trabajo es trabajo, somos todos laburantes,
por supuesto,
desde el científico al actor, después está la fantasía social que uno le pone a eso. Uh-huh. Pero bueno, uno se conoce más que de lo que dice por lo que hace.
Exactamente.
O sea que el tipo lo que hace está bueno,
está bueno. Sí, la verdad que sí.
Así que bueno, estamos volviendo al tema, estamos ahí, me hicieron la quimioterapia, me cuidaron mucho, en una sala super VIP, está directamente en el Hotel Marriott, en el 5 estrellas, porque te juega en una sala sumamente aislada, para vos sola, grande. Así
¿cómo,
que bueno.
¿Cómo reaccionabas a la quimioterapia?
Bien, reaccionaba muy bien, gracias a Dios, muy bien. Obviamente, un consejo que le doy a la gente que está pasando por ese momento, nunca dejen de comer. Uh-huh. Sabemos que va la comida, no... Algo se va a procesar, la podemos devolver, pero nunca dejen de comer, nunca.
Bien.
Nunca. Y de moverse en la habitación, lo importante es el ejercicio, moverse. Uh-huh. Sé que no se puede, lo sé por experiencia.
En síntesis, ¿cuánto tiempo, digamos, desde que se detectó hasta que tuviste tu autotransplante y pudiste, digamos, salir adelante después del tiempo este de reserva que corresponde? ¿Cuánto tiempo pasó?
Y pasó hasta trasplante, pasaron un año, pongámosle 2 años.
2 años en total. ¿Y después de eso cómo rehiciste tu vida? ¿Volviste a la escuela? ¿Retomaste? ¿Te volcaste por alguna actividad?
Exactamente. Después de la quimioterapia, el trasplante es muy simple, es una transfusión de sangre, que están todos alrededor de los médicos, y lo importante es que te tiene que dar fiebre.
¿Te tiene que dar?
Te tiene que dar. ¿Por qué? Porque cuando botas tu médula, que te metieron por esa, como esa transfusión de sangre, ya empezó a funcionar la médula, porque claro. ¿Cómo manifiesta la médula que funciona? A través de haciendo células glóbulos blancos, y bueno, con cualquier bacteria empieza a reaccionar,
porque claro. es defensa, norma defensiva del cuerpo, y la fiebre forma parte de...
Exactamente, entonces me dio fiebre y te vas caminando de ahí. Una vez pasó, de ahí me fui caminando, y volví a control a Buenos Aires, volví a todos los meses, después bueno, eran todos los años, después no fui a más Buenos Aires, fui al Hospital Central con Emilio Sarcotti y todo el grupo de la banca. Y ahí después de 5 años te dan el alta.
¿Cuántos uh-huh. años tenés ahora?
34.
O sea, uh-huh. divino, buenísimo.
Buenísimo.
Pero no seguís, Cristian, igual con
controles. No, ya no control, sí, por un tema personal, yo creo que ya te queda la información. Claro. Todos los años me hago un control, todos los años visito a los médicos, todos los años me pongo la vacuna de la gripe.
Muy bien.
Más tranquilo, sí. Aparte.
Más tranquilo, me cuido muchísimo también. Bueno, es
normal.
Tendría
que fijarte también ahora el sarampión.
No, los inmunosuprimidos no nos podemos
poner. Ah, ¿no?
Embarazadas.
¿Están en el grupo de riesgo?
Yo estaba en el grupo de riesgo, pero ahí está bien la aclaración. Está bien la aclaración, sí. De Natalia, las dos aclaraciones. En mi caso, me felicitaron este año, cumplí todo el calendario de vacunación.
Perfecto.
Post-trasplante. O sea, yo estaba en el vacunatorio central, estaban todos los bebés, recién nacido, estaba yo.
Muy bien.
Está bien, pero está bien.
Es que de eso se trata el trasplante también, en parte, ¿no?
Exacto. Volvés a reiniciar. Te lo hago muy gráfica, no sé cómo estamos de tiempo, pero es gráfico esto.
Dale, tranquilo.
Y lo van a entender muy bien cuando, ahora en la época de la tecnología, de la telco, cuando agarra tu celular, ya no funciona, lo reiniciamos de fábrica. Eso es el trasplante, reiniciarse de fábrica.
Está bien.
¿Sí? ¿Por qué? Porque volvés a poner tu cuenta Gmail, volvés a poner tus aplicaciones. Eso es el trasplante, te reinicia de fábrica.
Y contanos, así, ¿qué haces hoy en estos días, ¿no? Uh-huh. Después de digamos, el trauma que implica físico, mental, sí. emocional, psicológico, sí, etcétera. Tan joven, no tan chico, haber atravesado eso, que lo hemos contado y nos hemos reído entre medio, pero no deja de ser algo bastante duro y difícil para alguien tan joven, como también para el grupo familiar, me imagino. Hoy en día, digamos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué buscas? ¿Qué te interesa?
Bien, muy lindas preguntas. Bueno, lo que estoy haciendo, bueno, estoy trabajando, gracias a la ley de trasplante, que estamos luchando ahí con Natalia.
Que se adhiera acá en Mendoza.
Pedimos, por favor, a la autoridad de los diputados que... Medio tiempo para que piensen, no, claro. Es muy difícil. ¿Sí? Que se adhiera. En Buenos Aires están adheridos. ¿Por qué lo digo? Porque a mí me costó mucho conseguir trabajo antes de la ley. Porque las RT, y te lo digo al aire, las RT no se hacían cargo de un paciente...
Eso es lo que pasa acá en Mendoza, por lo que no está adherida a la ley.
Tremendo.
Es tremendo, porque vos conseguís un trabajo capaz muy bueno, te quiere tomar la empresa, y al no estar la ley esa adherida... Que hace...
Es una discriminación.
Es una discriminación, claramente.
Por ser una persona trasplantada.
Aparte, yo lo que pienso, yo pienso como paciente trasplantada, y no por todos los trasplantados. Digo, ¿no pueden un minuto o 2 minutos, lo que sea, sentarse todo el Senado, diputado, todo lo que están en la política, y pensar las necesidades de los trasplantados? Que no somos 3, somos un montón de trasplantados.
Y puede ser cualquiera, aparte de cualquier
puede ser los hijos de ellos.
Claro.
Pueden estar de un lado de la vereda de enfrente, ellos también en algún momento necesitarlo. Yo digo, ¿por qué no piensan en todos los trasplantados que necesitamos que se adhiera? Ya no sabemos a qué político escribí, porque sí. A ver, yo que soy la que más escribo, he hablado con, creo, todos los partidos posibles, sí, pero nada.
Pero en lo concreto nada.
Las sociedades se han hecho muy individualistas.
Exactamente.
Como se ha perdido la solidaridad.
Hasta la directora de Incaimén también no sabe ya con quién hablar para que seamos escuchados, para que esa ley ya se adhiere 5 años.
Y no es algo menor tener el acceso y el derecho al trabajo, ¿no? Porque
bueno,
hay que comer, hay que medicarse en todo caso, tener un techo, calefaccionarse, tener las precauciones, sobre todo en los pacientes trasplantados tan sensibles, ¿no? Como grupo de riesgo que son también.
Exactamente.
Y el trabajo...
Es terapéutico.
Te ofrece
también.
Justamente. No, el trabajo terapéutico, bueno, sí.
Sí, porque guarda a una persona que tiene una problemática de salud encima.
Sí, no, claro.
Soportar la desocupación le juega en contra.
Claro.
Un trabajo te ubica, te pone te tiempo, dignifica. Te dignifica, te da dignidad.
Aparte, digamos, como están todo ahora, de todos los precios están como locos, ahora. Claro. La pensión que cobramos la mayoría de los trasplantados, que es la no contributiva, ya no alcanza.
Claro, para tantas personas que hay que no queremos regalar nada, bueno, entonces adhiramos a la ley para que las personas trasplantadas no tengan que vivir con una pensión que es ínfima parte e insuficiente, y puedan acceder a su trabajo para poder solventarse a sí mismos lo que se les antoje, incluido garantizarse un mínimo de calidad de vida, sobre todo
Laura,
en esta condición tan vulnerable.
Es fundamental. Sí. Que la salud no entre desde una medición de lucro. No puede existir el lucro en la salud. Sí. Y esto es fundamental. La salud tiene que ser solidaria. Y debe ser así, porque no puede ser que ahora tenga un trabajo porque la RT tiene miedo de perder algún dinerillo. Tenemos dos minutos. Es algo inconcebible.
Claro.
O que te digan, usted tiene 58 años, ahora su prepaga vale 22 mil pesos por mes.
Exagerado.
Entonces, decir, si tengo 22 mil para salud, no tengo una prepaga.
Claro.
Pero los tipos te dicen para que te vayas.
Así que, bueno, volviendo al tema, quería dejar esa incomodidad.
Sí,
esa semillita, sí, sí, con la ley de trasplantado. Estoy trabajando, gracias a Dios. Hago mucho deporte, sí, y hago la vida de la persona normal, sí, siempre mejorando mi calidad de vida.
Feliz.
Feliz, faltando una pata, con mis problemas, con mis emociones, hasta estoy contento de tener problemas.
Claro.
Y poniendo un poco como Facundo Arana, dando mi experiencia de vida y ayudando a los demás, porque ahí está el punto. Ayudar, claro, a los demás es importante.
Genial.
Claro, y el encontrarse, ¿no?, con otro, con otra que lo ha pasado, que lo pasa, también nos sostiene en un momento difícil donde hace falta mucha fortaleza para sobrellevar.
Bueno, yo he ayudado y les mando un saludo a todas esas personas.
Gracias, gracias, porque realmente es muy valioso tu testimonio.
Bueno,
muy,
no,
muy
gracias valioso a usted por invitarme. Y bueno, acuérdense, para el que tiene fe, la vida nunca tiene fin. Me lo dijo una persona que...
Sin lugar a dudas, la fe mueve montaña.
Qué linda historia, bueno, hermosa la historia, Cristian, hermoso la propuesta,
gracias.
Nati, de este jueves, nos tenemos que ir a las noticias, les agradecemos la
muchas
visita
gracias
a ambos.
Gracias.
Y nos encontramos en cualquier momento.
Gracias, muchas gracias.